Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Te acuerdas cuando el gobierno ignoró a los juristas con aquello de la ley del sí es sí? ¿Te acuerdas de las consecuencias? Esas más de 1.200 rebajas de penas a agresores sexuales, los más de 120 literalmente en la calle, gracias a la esperpéntica ley de Irene Montero, del gobierno. Bueno, hoy es de esos días en los que el gobierno se topa con una realidad parecida. Días en los que recibe advertencias externas a la política, pero que decide ignorarlas. Menudos son. Ya pasó en su día cuando los expertos les aconsejaban aquella ley del sí es sí. Miraron para otro lado y pasó lo que pasó. Bueno, pues hoy otro informe de los letrados del Congreso advierte de que la ley de la amnistía puede ser inconstitucional. Hace casi dos meses, el secretario general del Congreso y letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, vio dudas en la iniciativa, pero no tan palmarias como para vetar su tramitación. Bueno, ahora el informe va más allá. En esta ocasión, las letradas de la Comisión de Justicia inciden en esas dudas y hablan de inconstitucionalidad, comillas, palmaria y evidente, cierro las comillas. Me quedo con un par de apuntes de ese texto. Dicen que la iniciativa debería ser articulada mediante una reforma de la Constitución y aprecian falta de determinación en cuanto a las fechas que engloba, desde enero de 2012, en principio, a la actualidad. Recordemos que ayer supimos que Junts quiere retrasarlo un mesecito para cubrir el origen del procés, a los puyolones, bueno. Los letrados ven que podría afectar a la seguridad jurídica de España y recalcan los artículos contrarios al derecho europeo. Ojito con Europa, ahora hablamos. Estamos hablando de un informe jurídico no vinculante. Por ahora el gobierno parece que pasa de puntillas. Escucha a alguien que hace, nada, un par de meses decía lo mismo que dicen los letrados. Hoy ha cambiado de opinión.
Hace unos días hubo un informe también de los letrados del Congreso donde no había ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley amnistía. Hoy hay otro informe que conocemos, pero es que en marzo de 2018 hubo otro informe de los letrados de la Cámara donde decían que la amnistía era una herramienta absolutamente constitucional. Por tanto, respetemos todos los informes, los trabajamos, los analizamos, los estudiamos.
Y luego haré lo que me salga del despacho. Bueno, fíjate si lo ignoran, que ellos siguen a lo suyo. Hoy se han reunido en el Congreso Santos Cerdán, el número 2-3, el presidente del club de fans de Pedro Sánchez, con el número 2 de Junts, Jordi Turull. Sinceramente, vete tú a saber lo que han hablado. Ninguno ha dado detalle, pero seguro, segurísimo, que no han dicho la verdad.
Es una reunión de trabajo, como muchas más que vamos a tener, y el día que tengamos un acuerdo lo daremos a conocer. No pretendemos acordar ni comunicar nada. Las relaciones siguen fluidas y con continuas comunicaciones.
Ha sido una reunión de trabajo, haremos muchas, tenemos mucho trabajo que hacer. Lo queremos hacer bien y ya sabéis que desde June, mientras hablamos, no hacemos declaraciones, solo hacemos declaraciones cuando hay un acuerdo, cuando hay un desacuerdo.
No sorprende que oculten el contenido de la reunión. Te recuerdo que, por ejemplo, el propio Cerdán fue cazado por los periodistas en el aeropuerto de Ginebra cuando iba a verse con Junts para negociar lo del mediador, ¿te acuerdas? El salvadoreño. Bueno, digamos que en este gobierno la transparencia, por mucho que presuman, brilla por su ausencia. Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez y con Julio César Herrero.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Julio César, buenas noches de nuevo.
Buenas noches.
Oye, os pido brevedad que tengo al invitado ya esperando. ¿No os parece raro? No sé, es un ejercicio intelectual. Que nos estamos acostumbrando a que nos la jueguen, a las mentiras, a que no nos digan la verdad. Esto es ético, esto es moral, esto es decente.
Pero es que eso, fíjate, somos nosotros que estamos en este día a día. Tú imagínate a la gente que está en su casa.
La gente está diciendo, pues vale.
La gente ya es una tras otra, que ya dice, bueno, ¿esto qué es? O sea, ya no le influye nada, pero lo que dices tú. O sea, esto es, cada día, yo creo que juegan contra nuestra capacidad de asombro y eso va a su favor, ¿no? Está siempre pensando únicamente en cómo nos la van a el trilero con la bolita, dónde está la bolita, uh-huh. Y al final acaba uno pues eso, diciendo pues oye, que os ondulen y me dedico a otra cosa.
Dos cosas. La primera es que sí, probablemente se da la mentira ya como descontada dentro del discurso político. Y la segunda, o la derivada de esto, es que como si fuera una gota que va cayendo poco a poco, en el corto plazo uno pues no le echa cuenta porque ya lo tiene claro, pero en el medio y largo plazo esto contribuye al desprestigio de la política y a la desafección.
Vamos a por el invitado. Saludo en directo al presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches.
Hola, buenas noches, señor Espósito.
Adrián Vázquez es eurodiputado de Ciudadanos, que conste. ¿Puede Europa parar esto? Esa es la pregunta del millón.
Pararlo sí puede pararlo, siempre y cuando el gobierno, cuando se inicien ya los procedimientos de infracción, que cada vez estamos más cerca, acepte que tiene que poner, echar el freno a esta deriva, a esta huida hacia adelante. Pero también hay que entender que el cambio en España solo se puede dar en las urnas. Y Europa lo que sí puede hacer, y es lo que ya está haciendo, es iniciar todas las acciones posibles cuando existe esa deriva. Y cuando ya veamos lo que realmente es la amnistía, ya pase el procedimiento parlamentario, ya veamos en toda su plenitud el choque institucional sin precedentes entre la justicia y el Ejecutivo, ahí es cuando Europa tendrá que iniciar procedimientos de infracción y a ver hasta dónde llegamos. Pero ya lo ha hecho en Polonia, ya lo está haciendo en Hungría y, por desgracia, pero también por suerte, lo va a hacer en España los próximos meses.
¿Qué te parece que el gobierno puede ignorar el nuevo informe de los letrados?
Es probablemente lo que va a hacer. Y aquí está el gran problema de todo. Lo que estamos viendo es que el Partido Socialista está cometiendo el mismo error que el independentismo en 2017. Se han metido en un callejón sin salida y piensan que van a salir de él acelerando. Y al final se van a encontrar con el mismo muro, que es, por un lado, las instituciones europeas y, por otro, la justicia. Hay que recordar que en 2017, ¿qué es lo que desarticuló aquel referéndum ilegal de independencia? El no reconocimiento de las instituciones y los Estados miembros, por un lado, y luego la acción de la justicia, por otro. Y lo que está haciendo este gobierno es encontrarse con esos dos mismos muros. Entonces, esto es una cuestión de tiempo y con el letrado harán lo mismo, pero es que el letrado se lo ha dejado claro. No vale todo para estar en el gobierno. Y lo que estamos viendo es que el señor Sánchez y sus secuaces lo único que quieren es estar en el gobierno. No gobernar, cueste lo que cueste.
Has remitido, Adrián, una pregunta a la Comisión Europea para que se pronuncie sobre ese artículo de la ley de enjuiciamiento civil pactado por el PSOE y por Junts. ¿Alguna respuesta?
Me van a responder en 10 días, desde que la presentamos el lunes. Yo el viernes pasado estuve en Luxemburgo, en mi reunión semestral con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Obviamente, siempre que voy allí, tratamos sobre todo el tema de Estado de Derecho, porque ya hemos levantado numerosas disputas a Polonia y a Hungría. Y obviamente también en la situación en España es de máxima gravedad y están muy pendientes. Y la pregunta que presento este lunes viene un poco de aquel encuentro, de la preocupación que hay en Luxemburgo, de que haya un gobierno que pretenda eliminar la posibilidad de un juez de suspender procedimientos abiertos, causas abiertas, cuando quieren preguntar al Tribunal Europeo, que son las prejudiciales. Entonces me van a responder en 10 días y ya adelanto que la respuesta va a ser clara. Pero si me permite, señor Espósito, quiero también decir que en los próximos días también veremos, y lo veremos públicamente, si el gobierno español ha respondido a la Comisión las preguntas que le hicieron sobre el proyecto de ley de la amnistía hace un mes, porque esas preguntas van a ser públicas dentro de pocos días y, por lo que yo sé, son muy claras y muy directas. Y cuando a ella no se responde incluso sobre un borrador, vamos a ver esto a dónde lleva este gobierno, pero están realmente al borde del precipicio y o giran pronto o se van a encontrar en problemas.
Más allá del problema jurídico, del problema europeo, con la mano en el corazón, Adrián, se resuelva lo que se resuelva dentro de unos meses, ¿no crees que dentro de 3, 4, 5, 6 meses veremos a Puigdemont paseando por las Ramblas y luego que venga Von der Leyen con lo que quiera venir?
Yo eso ya...
Es una opinión, es una opinión.
Dinero. Si hace falta, ya le aseguro que no. Le aseguro que no, porque va a ser imposible que el señor Puigdemont goce de la amnistía en mucho tiempo. Por el tema de las prejudiciales, para empezar. porque no podrá haber aplicación de la amnistía en su caso, porque son delitos de corrupción clarísimos que contravendrían derecho europeo. Se lo aseguro, ¿eh? Si después esto me ha puesto dinero. Y luego lo segundo, que el señor Puigdemont tampoco va a poder repetir como eurodiputado, porque el Parlamento no le va a dar el acta, sino viene a España a jurar la Constitución. Y mientras esté la amnistía suspendida, si viene a España se le va a detener y va a pasar a disposición judicial. Y esto va a durar, ¿eh? Porque una prejudicial, la media para resolverse son 15 meses. Es decir, que esto va para largo.
Me acompañan Alberto Pérez y Julio César Guerrero. Alberto.
¿Qué tal, Adrián? Buenas noches.
Buenas noches.
La gente de Junts es plenamente consciente de la importancia de Europa, ¿no? Y una de las enmiendas que presentaron ayer a este engendro de ley es que los efectos de la amnistía sean inmediatos y que no puedan ser suspendidos ni siquiera por lo que tú decías, ¿no? Por las cuestiones prejudiciales ante el TJUE. ¿Eso es posible?
Es posible si es legislación nacional, pero lo que sí provocaría de manera inmediata es un inicio de un procedimiento de infracción por la Comisión. Es decir, la Comisión llevaría al Gobierno de España a los tribunales por haber aprobado y ejecutado una ley que contraviene los tratados. Y eso sería mucho más rápido de lo que estamos viendo ahora, porque hay que entender que todavía la Comisión no puede llevar nada a los tribunales porque la ley es un proyecto, no es una ley per se. Pero esto, en cuanto suceda, se lo puedo asegurar al 200% que la Comisión al día siguiente, y el Parlamento Europeo también, lo que hacemos es llevar al Gobierno español ante los tribunales, como hemos hecho con Polonia, y se iniciaría este procedimiento de infracción.
Julio.
Buenas noches, eurodiputado. La primera, son dos breves. La primera, de las preguntas que remitió la Comisión, ¿puede contarnos alguna de ellas? Y la segunda, ¿por qué son análogos los casos de España desde su punto de vista con los de Hungría o Polonia?
La primera, claro, sí es pública. La pregunta es cuando intentan meter por la parte de atrás, a través de la ley de enjuiciamiento civil, para que nos entienda la gente que nos escucha, lo que están intentando decir es que en enjuiciamiento civil, si un juez tiene dudas sobre su aplicación, no pueda preguntar al Tribunal Europeo, que son las prejudiciales. Lo que pasa es que siempre...
Digo las preguntas que la Comisión Europea planteó al Gobierno, la relación de preguntas que mandó al Gobierno.
No las sé, me las han contado, no las he leído. Yo las pedí a través del proceso de transparencia en cuanto se las presentó la Comisión al señor Bolaños. Fue aquel día famoso que el señor Bolaños, después de reunirse con la Comisión, salió diciendo que cero preocupación, y la Comisión desde ese momento ya prácticamente no se habla con el señor Bolaños, porque eso es 101 de Bruselas. No mientas en rueda de prensa después de una reunión que acabas de tener con la Comisión. Y yo lo que sí sé que esas preguntas, que son más de 15, si lo puedo hacer el número, van dirigidas a que hay más de 15 dudas en todo el texto, desde el lofer, por supuesto, que es la línea roja, con otros elementos como la eliminación de la posibilidad de negociar delitos de terrorismo, la amnistía de delitos de corrupción, corrupción política también. Entonces, todas esas preguntas las tiene que responder por escrito el Gobierno. Yo sé que no las ha respondido y que cuando responda no las va a poder responder bien. Es decir, lo que se está haciendo ahora es un dossier, un expediente. Se está cumplimentando un expediente, es lo que está haciendo la Comisión. Y al igual que hoy denunciado ante la Comisión este elemento de los letrados del Congreso, es una pieza más del puzzle de este expediente que, cuando esté completo, se llevará y se denunciará a este Gobierno ante los tribunales europeos.
Digamos que la conclusión será: continuará. Y bueno, la moraleja es que Adrián Vázquez se ha apostado toda su fortuna en que Puigdemont no pise a España en breve. Veremos cómo queda la cosa. Lo dicho, Adrián Vázquez, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y eurodiputado de Ciudadanos. Gracias.
Pues, señor Espósito, si me permite, para despedirme, y muchas gracias por la llamada, si el señor Puigdemont vuelve a España este año, yo le invito a cenar. Y si no vuelve,
también
me invito a usted.
Bueno, eso está hecho. Eso está hecho. Vamos, venga o no venga, quedamos a cenar.
Tenemos un acuerdo.
A los presentes os contamos después. A
abanicarlo.
Adrián, cuídate, gracias.
Igualmente, gracias.
Buenas noches. ¿Seguís la apuesta de Adrián Vázquez?
Yo sí.
¿Tú sí quieres decir que tú ves a Puigdemont aquí?
No.
¿Ah, sí? ¿Tú estás? Joder, tienes el mismo ojo que cuando la amnistía.
Esperemos que no. No, yo creo que efectivamente, como dice Adrián,
no va a ser tan evidente.
Exacto. Y hay una cosa que él, vamos, se va a cuidar muy mucho y tiene mucho miedo a él no tiene vocación de mártir, ni es tan católico como Oriol Junqueras, y no quiere, vamos, por ningún motivo pasar ni una noche en el calabozo. Y entonces yo creo que eso, él se va a asegurar y se va a cuidar muy mucho. Y en cuanto haya el más mínimo resquicio que él pueda ver, que no está todo garantizado, él no va a venir para acá.
Julio.
Es un mundo, los procedimientos en Bruselas, y se me escapan seguramente muchos detalles, pero yo escucho al eurodiputado hablar con mucha firmeza y tiene las cosas muy claras. No sé si el resto de los que tienen que opinar algo sobre el final de esta historia lo tienen tan claro como él, pero lo expone con claridad, con contundencia y con muy poco margen de duda.
Bueno, pues tendré que pagar la cena. A ver, sí. Según...
tampoco creo yo que sea para volverse loco, pero...
En fin. Oye, tema Tribunal Constitucional. Ayer supimos lo del Rastas. Hoy, capítulo 2, el protagonista es Arnaldo Otegi. ¿Qué puede salir mal? Mecane.
Hoy el Constitucional de nuevo ha enmendado al Supremo. Dice que no debe repetirse el juicio contra Arnaldo Otegi por el intento de refundación de Batasuna. Otegi cumplió 6 años y medio de condena por este caso, pero luego Estrasburgo anuló esta sentencia. El Supremo asumió este fallo, pero meses después determinó que se repitiera la vista. El Constitucional lo paralizó hasta resolver el recurso que presentaron los condenados. Hoy ha dicho que no hay que repetir ese juicio.
¿Cómo lo veis?
Bueno, lo que sí está claro es que el Tribunal Constitucional últimamente parece el brazo ejecutor de Conde Pompidou y de la mayoría llamada progresista dentro del organismo, que todo va a salir por 7-4. Y la verdad es que si te repasas un poco las últimas decisiones del Constitucional, pues no deja lugar a dudas, ¿no? Está el amparo a Arnaldo Otegi, el amparo a Rastas por supuestamente patear a policías, ha avalado el impuesto de patrimonio, ha avalado el bloqueo de las funciones del DGPJ, las fórmulas independientes para asumir el escaño en el Congreso y en el Senado, limitar el derecho a manifestación en la COVID, avaló el aborto, avaló la ley CELA, la eutanasia y hasta la ley Rider, ¿no? Estos son así un poco el decálogo de las últimas decisiones del Tribunal Constitucional. Viendo esto, desde luego, no parece que sea o que suponga un dolor de cabeza para el Tribunal Constitucional, sino todo lo contrario.
Mira, permíteme, Julio, te doy la palabra ya, pero recordar esto que dijo allá por 2000, yo qué sé, cuando estaba todavía Zapatero, 2000, espérate, 2007 quiero recordar, esto que dijo.
2006, octubre, fíjate, de 2006.
Era justo antes de ir a veces, yo estaba en los papeles, y tuve un pollo con él, una mañana en un desayuno, siendo el fiscal general del Estado.
Por las togas.
Recuerda el audio, lo hemos encontrado, mira.
El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino. Nuestra aproximación a la realidad social debe ser imparcial, imparcial, pero no ajena a la realidad social, sino profundamente comprometida en su transformación, de acuerdo con los objetivos de seguridad jurídica, de democracia y de paz social que establece la Constitución y que concreta la ley.
Sigue habiendo polvo en el camino, ¿eh? Es impresionante escuchar esto ahora, ¿eh?
Y lo que haga falta.
Julio.
Respecto a lo que conocimos ayer del exdiputado Alberto Rodríguez y lo que hemos conocido hoy, creo que hay diferencias entre una cosa y la otra. La de ayer, que seguramente resulta bastante más polémica porque el Tribunal Constitucional creo que está asumiendo, pero vamos, insisto que este es el criterio de alguien que no es jurista, está asumiendo funciones que en principio no parece que le correspondan, o por lo menos nunca las ha ejercitado. El Tribunal Constitucional debe velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales y después interpretar la Constitución, y lo que ayer hizo fue enmendar una sentencia y diciendo a un tribunal que se excedió a la hora de aplicar una pena. Yo no he conocido resoluciones del Tribunal Constitucional en donde se dirigiera en estos términos a un tribunal. Eso por un lado. Respecto a lo de hoy, que creo que es distinto, porque es verdad que Arnaldo Otegi recurrió ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que le dio la razón. El Tribunal Supremo... El Tribunal Supremo pretendía que se anulara el juicio, se volviera otra vez a juzgar, pero me parece razonable lo que mantiene el Tribunal Constitucional, y es que después de haber cumplido la pena, no solamente no parece razonable, sino que es gravoso para quien se quejó en su momento, o sea, para Otegi, volver otra vez a hacer el juicio porque ya había cumplido la pena. Entonces estarías juzgándolo dos veces por lo mismo, además habiendo ya cumplido los 6 años de pena. Y entre otras cosas, Otegi no pedía que se repitiera. Lo que pedía en su momento al Tribunal Europeo y lo que hizo aquí también en el ámbito nacional es que quedara constancia de que el juicio había estado, al frente del juicio había estado una magistrada que había sido parcial, no que se repitiera el juicio. Creo que son dos cosas diferentes, aunque es verdad que son las dos, una seguida, una un día, otra al otro, y sobre cosas que resultan polémicas.
El polvo del camino, Alberto.
Sí, pues eso, que sabía perfectamente...
Tú ya estabas haciendo páginas en ABC por entonces.
Sí, unas cuantas. Unas cuantas. Que digo que, bueno, políticamente sabía...
Parecías más joven.
No.
Mentira.
Que va. Sánchez sabía perfectamente a quién ponía al frente del Tribunal Constitucional, que Cándido Conde Pupido es un, pues oye, un soldado fiel, pero es un poco lo que... la manera de actuar del presidente de gobierno. En el Congreso tiene a Francina Armengol, que oye, es una un brazo ejecutor de todo lo que todo lo que pide, que se caiga el sistema, que llegue media hora tarde y se amplíe la votación. Bueno, a Cándido Conde Pupido en el Constitucional, a Tezanos en el CIS, que hoy ha vuelto a dar una buena prueba de
spoiler
de Suez, perdón. Luego a Álvaro García, Álvaro en la Fiscalía, el sucesor designado de doña Dolores, en la Agencia EFE a Oliver, a Valerio en el Consejo de Estado. O sea, es lo que yo llamaba en una columna de Voz Populi los territorios ocupados de Sánchez, ¿no? Y con eso, bueno, pues tiene más o menos, él sabe a quién pone en cada sitio. Y por supuesto que le responden. Y lo estamos viendo en el Constitucional y lo estamos viendo en la presidencia del Congreso.
Respecto, perdón Ángel, respecto sí. A las declaraciones que acabamos de escuchar, estas de Conde Cumpido. Yo no tengo claro que la Fiscalía tenga que estar comprometida con el cambio social. La Fiscalía lo que tiene que ser es el garante del cumplimiento de la ley. Ya está, aplicar la ley, defender la ley, defender la legalidad. Nada de estar implicado en cuestiones de transformación social ni este tipo de discurso que es más político que el que se espera del Ministerio Fiscal, que lo que tiene que hacer es preservar el cumplimiento de la ley y velar por la legalidad.
Hablando de Pedro Sánchez, hoy ha estado en Davos, se ha reunido esta tarde con empresarios del IBEX en esa cumbre, en ese Foro Económico Mundial, y ha dicho cosas.
Ha sido una reunión informal con los empresarios en un hotel de esta localidad suiza, a la que han asistido, entre otros, pues directivos del Santander, de UBA, Telefónica, Repsol, Cepsa, Naturgy. También ha ido Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, que el año pasado no acudió a esta cita. Y también ha estado Rafael del Pino en su primer encuentro personal con Sánchez desde el traslado de Ferrovial a Países Bajos. Antes, en el plenario, Sánchez ha dicho que los empresarios deben ver al gobierno como un aliado.
Act responsibly, thinking long term.
Actuad de forma responsable, pensando a largo plazo. No os dejéis llevar por los medios radicales y por los partidos políticos que están obsesionados con proyectarnos como enemigos sistemáticos. No caigáis en la trampa. Cooperemos, colaboremos. El gobierno de España es vuestro aliado.
Y esta mañana aquí en Herrera en COPE, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, le decía a Herrera que el gobierno debe cuidar más a las empresas en lugar de exprimirlas.
O apostamos de verdad por las empresas. Las empresas son las que tienen la solución a este país. Hay que cuidarlas, vamos, con algodones. Y no todo lo contrario, como decía Churchill, es decir, que no son la vaca a exprimir, etcétera, ¿no?
Me llama la atención, alguno estará de acuerdo, total, yo qué sé, pero me llama la atención... ¿Cómo habla de los partidos políticos en tercera persona? Es maravilloso. No hagan caso de los partidos políticos. ¿Pero de dónde vienen, macho? ¿De la estratosfera?
Como si fuera una ONG, una fundación.
De los partidos políticos y de los medios. Pero si solo te falta decir quién pones aquí en este micrófono ahora mismo. No sé qué te parece, Julio. Por lo menos el discurso. Julio César.
Hola.
Hola, digo, ¿qué te parece por lo menos el discurso?
Que sí, que a eso iba. A ti te llama la atención esa parte y a mí me llama la atención el tono general de paternalismo hacia los empresarios. El tratarlos como si fueran críos, indicándoles lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, cómo tienen que proceder. Bueno, esto, fíjense del gobierno. Claro, hace un rato hablábamos de una diputada de Sumar que tuvo la feliz idea de poner lo que puso en Twitter, bueno, en X, el día que se estaba discutiendo la reforma de la Constitución con la cuestión de los minusválidos y las personas con discapacidad. Y vaya, hoy dice el presidente en Davos que confíen en el gobierno, se lo dice a los empresarios, cuando resulta que se acaba de aprobar, no por decreto, pero de forma unilateral, la subida del salario mínimo interprofesional al 5%, sin tener en cuenta a los empresarios, y justo al día siguiente de que se reúnan, se conoce que además ahora la siguiente pretensión
es bajar el número de horas a 37 y medio, pero y el otro en Davos contándote que se tienen que fiar, que no hay ningún motivo para desconfiar. Pero bueno, luego ya esta campaña contra los medios de comunicación que no le gustan y demás, esto ya empieza a ser un clásico, pero el tono paternalista y tratando al personal como si en realidad no tuvieran criterio, estás hablando con los tipos que están al frente de las principales empresas del país. No sé.
Sí. De todas maneras, yo quería apuntar dos cosas. Decía Nekane que era en un hotel. Yo he visto el vídeo y no sé si habéis visto la escenografía.
Con unas caras de diversión de los empresarios.
Y es una especie de zulo. Un zulo. Todos puestos contra la pared, rodeando una mesa vacía enorme. Sánchez Galán con una cara de funeral.
Sí, cara larga.
Josu Jon Imaz, que no sabía dónde mirar. De todas maneras, también a la gente del IBEX, que supuestamente, oye, se les presupone un poder, se les presupone una capacidad de decisión, al final han acudido todos allí como...
No, o sea, joder.
Como, ¿no? Entonces, bueno...
No, si no digo que no tengan que acudir, es el presidente del gobierno, al fin y al cabo, ¿eh?
Sí, pero bueno, el otro día estaba, por ejemplo, Sánchez Galán en el foro con Feijóo. Ellos decían que la semana anterior no había estado con Rivera, que parecía que quería mostrar su enfado. Bueno, al final han acudido todos hoy. Y luego, en lo que decías de hablar en tercera persona, ¿no? Del norte de
Feijóo.
No os dejéis llevar por los partidos políticos, pues mucho menos por los medios, que son muy malos. Pero es alucinante. Es
ese distanciamiento como si fuera un gurú de alguna cosa que está dando un coaching de crecimiento personal o empresarial.
Le falta el plural mayestático, ¿no? O sea,
lo siguiente será decir: no os fiéis del gobierno. No hagáis caso del Consejo de Ministros.
Y sobre todo
unos pérfidos.
No hagáis caso de lo que digan, solo haz lo que haga.
Es siempre, ¿se ha dado cuenta lo que ha dicho?
Es alucinante.
¿Y cómo?
Pero ojo, que bien habla inglés.
Sí, no digo que no. Oye, faltaría más a la que no le gusta. Ahora, en este viaje, cabe recordar que con la delegación, con el de la Rocha que andaba por ahí, con los de prensa, con los de seguridad, tal. También he ido a la maquilladora, porque ha salido como una puerta. Ha salido como una puerta. Luego la señora hoy se ha cubierto la Fashion Week y la maquilladora 200 pavos por sesión.
Nuestro dinero no
cuesta. Espera, 200 pavos eran el extranjero y a lo mejor dietas, que no eran España, a lo mejor igual pilla algo.
Además han tenido que pasar noche.
¿Ves? Esto se paga para...
Sí, eso paga
para... Claro. Ah, son horas. Sí. No es muy esforzado.
¿Cuánta gente os ha dicho a los de Vox Populi en las últimas horas, yo quiero ser la maquilladora de...
No te puedes imaginar.
Es increíble.
No te puedes imaginar. Bueno, has visto que uno de los jóvenes que hablaron fueron los del sindicato, un sindicato de policía, que dijo que ganaba bastante más, que costaba bastante más maquillar a Sánchez que lo que gana un guardia civil o un policía.
Sí.
No, pero de lejos.
200 pavos
pero por sesión. Pero de lejos. No, eso es la sesión.
La sesión, sí.
El 200 sueldo,
pavos por sesión.
La contrata de la Fashion, 50 y pico mil. Ojo, más trienios o antigüedad.
Claro.
Aparte, para la maquilladora,
sí.
200 pavos por sesión. Ojo, que hay más de una sesión al día.
Hombre.
Porque son varios.
¿Eh? Y si, como dice Julio, es en el extranjero, pues tendrá que ser dieta, tendrá que ser desplazamiento y esas cosas.
Hay caras que lo merecen.
Por lo menos la asesora es la única, una de las pocas que se sabe que va en el Falcon. Eso sí que...
Claro.
En fin, pues nada.
Yo me confundí.
Déjame dos minutos, yo te faltaba a ti.
A la hora de estudiar.
Sí, con el maletín, te veo, la señorita Pepi.
Venga, no tengo mucho problema.
Ahora vengo.
Vale.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sí, papá?
Hija, Yastel nos ha mejorado la tarifa.
¿Otra vez? ¿La fibra?
Sí, y los gigas.
Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado.
Lo siento, hija, es que somos de Yastel.
¿Pero qué quieres, que mole más todavía? ¡Más!
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Halcón Viajes y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis Zespris and Gold.
Cariño, ¿nos quedan kiwis Zespris and Gold?
¿El kiwi amarillo de Zespris? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
¿Si soy tu marido?
Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Zespris.
Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis Zespris.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo, buenos datos para el turismo, está batiendo récord. Y hay una diferencia entre el paro registrado y el paro efectivo que supone una auténtica brecha que se ha creado gracias a los famosos fijos discontinuos.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Julio César Herrero, con Alberto Pérez Jiménez. Tenemos nueva encuesta del CIS, Necane, pero, ojo, espera, un momentito. Lo primero, siempre que hablo del CIS, yo soy un tío serio, de palabra, y pongo ambientación musical.
Además, así se cuenta mejor. Vamos. Muchísimo mejor. Según el CIS, el PSOE ganaría las elecciones con 2 puntos de ventaja sobre el PP. De hecho, el PSOE es el único partido que crece en intención de voto. Pedro Sánchez lograría el 34% de los apoyos, 8 décimas más que en el barómetro. ¿Solo? De diciembre. Sí.
¿Solo?
Sí, Ángel. En la siguiente ya mejoramos un poco más. La encuesta se realizó a principios de mes, en plenas negociaciones de la ley de amnistía. El segundo partido detrás del PSOE sería el PP, seguido de Sumar y Vox.
¿Qué os parece, Alberto?
Bueno, pues...
en fin. Ahora nos ponemos a dar golpes en la calva a Tezanos.
Bueno, es lo que decíamos antes, ¿no? Tezanos está en su papel, y su papel es que ya no se corta un pelo, ¿no? En cuanto ha tenido la más mínima oportunidad, le ha pegado el vuelco al CIS, que ya llevamos un par de ellos en los que seguía el PP por delante. Y bueno, lo que pasa es que en cuanto... Yo aquí sacaría dos cosas. Uno, mensaje a Sumar, que a Yolanda Díaz, que parece que va a ser el próximo rival después de fagocitarse a la gente de Podemos, el siguiente va a ser Yolanda, y es la que más descenso le da, casi 2 puntos o 2 puntos y pico. Y luego otro, cuando te miras las tripas, porque es que además es tan descarado que no se puede esconder las cosas que hace Tezanos. Resulta que cuando miras a qué gente ha preguntado en esta encuesta, resulta que el 33% de los que han respondido dicen que votaron al PSOE en el 23J, mientras que de lo que votaron al PP fue solo un 24%. Entonces, con este 11% de diferencia, pues lógicamente que salga el resultado que le sale a Tezanos. Yo creo que, como decía Necane, en el próximo va a ser ya cuando va a dar el do de pecho y ya va a decir, va a poner donde se merece su señorito.
Julio.
¿Pero qué quieres que diga de esto? ¿Por qué eliges estos temas?
Yo ya he dicho bastante con la
música. Ya, claro, es que no, yo no puedo aportar nada a esto. Me parece una tomadura de pelo, no solamente lo del CIS. Fíjate que además ya hablamos del CIS de Tezanos y del Constitucional de Pumpido.
Claro.
Esto es para darle una vuelta. Es que no me merece la menor credibilidad el historial de encuestas del CIS desde que Tezanos está al frente del centro.
los números cantan. Ha tenido un acierto en las últimas dos aciertos en todos los procesos electorales, tanto de elecciones generales como autonómicas y municipales que se han producido en el país durante todos los años que él lleva al frente. Dos aciertos, y no aciertos de decir, fíjate, ha sido el único, no, dos, de todos los procesos. Es que no hay forma de coger esto por ningún sitio, y mucho menos de darle la menor trascendencia e intentar sacar alguna cosa. Todo lo más que se pueda hacer es lo que acaba de hacer Alberto Pérez. ¿Dónde está la trampa? ¿Es encontrar la trampa? Bueno, pues miras las tripas de la encuesta y claro, resulta que es que el universo que elige para hacer la encuesta no es el representativo de las elecciones. Hay una diferencia de 11 puntos. Va, pues mira, a partir de aquí, ¿qué me quieres contar? No, va otra cosa, mariposa, vámonos, salvo que tú quieras que siga rajando de esto.
Pero lo más triste es eso, lo más triste es que, como decía Julio, ha acertado a veces. Vamos, acertado, se ha acercado dos veces.
Sí, sí, no es que hayan sido aciertos de decir, lo ha clavado.
Pero el problema, como fue tan escandaloso lo del 23J, como derraparon las encuestadoras privadas, sobre todo nuestro amigo Narciso, que se la jugó mucho.
Caímos todos.
Hizo como Adrián, ¿no? Se apostó ahí esa misma tarde de la noche electoral. Pues este Cezanos ha sacado pecho con aquello, y de eso va a seguir viviendo el tiempo que le quede al frente del CIS. Un CIS que, por cierto, cada año nos cuesta no sé cuántos millones de dinero público, al que le metieron el año pasado cuatro funcionarios nuevos del NACE con Moncloa, porque no se debía fiar de la gente que tenía el CIS, y bueno, pues que no va a seguir costando dinero público a expuertas.
Propuesta de Alberto Necane.
Quiere que hablemos de la situación que hay hoy ahora mismo en Barajas. Sigue siendo caótica, se piden medidas urgentes en las salas de asilo. Interior ha iniciado el traslado ya de parte de casi 400 inmigrantes hacinados en esas instalaciones, una medida considerada inapropiada por algunos sindicatos policiales. Juan Baño, buenas noches.
Urgencia por aliviar una situación insostenible. Interior barajaba el traslado de parte de los casi 400 inmigrantes que saturan las tres salas habilitadas en Barajas hasta el centro de internamiento de extranjeros en Aluche, en Madrid. La policía ha iniciado ese traslado, sin embargo, los planes iniciales se han visto trastocados. Esa decisión administrativa tiene que ir acompañada de una orden judicial. Hay un reforzamiento policial, asegura Interior, reforzamiento que habría facilitado ayer, como ha desvelado COPE, el hallazgo del último butrón, por el que se cree pretendían una nueva fuga. La semana pasada lo hicieron 26. Fue a las 2:30 de la tarde cuando se descubrió la cavidad en el techo del servicio de hombres en la sala 4. Había más de 170 ingresados en la sala, la más masificada. Desde Jupol, Aarón Rivero pide más policías.
En este momento, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, hay una falta de personal de en torno a 150 policías. Únicamente dos o tres policías están haciendo custodia a más de 300 personas en algunos casos.
En estas horas, advierten desde el Sindicato Unificado del Policía, el SUP, hay prevista la llegada de más vuelos desde Marruecos, origen de buena parte de estos solicitantes de asilo.
Por muchos policías que ponga, si no caben, no caben.
Claro. Es que lo que no puede ser es que haya en tres salas, son 366 personas, que además el supuesto gobierno progresista que tanto habla de progreso no puede tener hacinadas a 86 mujeres y niños en una sala sin ventanas, que al parecer anteayer dejaron de dormir con colchones en el suelo buena parte de ellos y le pusieron literas, pero que si no llega a ser por los propios sindicatos policiales y las policías que denuncian esto a la prensa y se empieza a presionar, seguirían durmiendo en el suelo. Hay chinches que están mordiendo y que están picando tanto a los funcionarios como a los propios internos. Hay un hacinamiento absoluto. Hay un solo baño para no sé cuántas personas. Entonces, esto no puede ser. Esto que tengamos aquí a apenas a 3 kilómetros de aquí, se esté tratando de esta manera tan inhumana a toda esta gente. Aparte del origen del político del problema, que como decía ahora en la crónica vuestro compañero, parece ser que los policías están insistiendo bastante en que están llegando decenas y decenas de gente sin control. Primero eran senegaleses, primero eran keniatas, ahora son senegaleses y marroquíes que llegan en los vuelos de Royal Air Maroc, o sea, la línea oficial desde Casablanca. Allí no hay ningún filtro, no están otra vez volviendo a presionar el gobierno marroquí. Se conoce que está preocupado por esta historia de Pegasus y por esta historia de que se haya sacado de la agenda a través del asunto Sáhara y está metiendo mucha presión. Esto va a estallar. Luego, además, hay una serie de decisiones que parece que están guiadas por la improvisación. La historia de trasladar al CIE de Aluche, intentar sacar a decenas de estos gente que está pidiendo asilo, que está en espera de tramitación de sus papeles. Al final, si no hay una decisión judicial, hubiera sido bastante, las consecuencias hubieran sido imprevisibles. Bueno, yo creo que no puede ser, y no puede ser que el Ministerio del Interior esté mirando para otro lado. Esto hay que solucionarlo, y hay que dar una solución, digamos, que a la altura del primer mundo.
Hay por una parte un problema de salubridad, y esto parece inaceptable, que en dependencias aeroportuarias y con personas que vienen de otros países y que tienen que pasar una serie de filtros, que algunas de ellas pueden ser deportadas o no, habrá que ver el caso uno a uno, que haya problemas de salubridad, que además no solamente por su propia estabilidad y por una cuestión de dignidad, sino también porque los empleados de la policía puedan desempeñar su trabajo con garantías. ¿De qué manera los policías van a poder mantener el control o dar el servicio y la atención a estas personas al entrar en salas en donde hay problemas evidentes de salubridad? Punto primero. Y el segundo, un grave problema de seguridad, porque tantísima gente con tan pocos efectivos no es controlable. Hay algunos casos, y también se contó en una crónica esta mañana, bueno, pues de algunos de ellos que escaparon, claro, y también se tienen que hacer cargo de eso los tres efectivos de la policía que están al cuidado de todas esas personas hacinadas en esas salas. No parece aceptable desde ningún punto de vista, y no encuentro ninguna explicación a por qué se ha llegado a ese nivel de ocupación y de hacinamiento, porque esto no pasa de la noche a la mañana. Esto ha ido uno y otro y otro y otro hasta que en algún momento pues los funcionarios reventaron y contaron esta situación, a la que el ministerio pues probablemente está tardando en dar algún tipo de respuesta o de explicación, si es que la tiene, que difícilmente.
Es que además, lo que decías tú, el problema de seguridad, ¿no? Hay una evidente falta de personal, pero es que, por ejemplo, cuando rompieron la ventana esta que han roto este pasado fin de semana, que se escaparon, en vez de AENA, que es otro de los responsables, de poner medidas de seguridad, lo que han hecho es poner debajo de la ventana a dos policías permanentemente, con lo cual son dos policías más que están hurtando, no solo al servicio de asistir a esta gente, sino de vigilar el propio aeropuerto.
Salieron a la vista.
Ese
es el otro problema de seguridad. El otro más, porque claro, pues, si tienes a gente que salta a la pista, esto es, claro, es un riesgo extraordinario. Esto te bloquea la salida de los aviones, esas personas están en riesgo, en fin, no sé cómo se puede llegar a esa situación.
Lo último que está colapsado también, dicen ahora, es la Fiscalía de Menores, que tiene que hacer la supuesta evaluación de la gente que, para ver la edad de los inmigrantes.
Sí, claro, porque además las evaluaciones tienen que ser personalizadas. Claro, no puedes decir lo mismo que venís todos a un avión y fuera.
Y esta gente está desesperada, y ves que hay gente con muy mayor que dicen que tiene menos de 18 años, pero eso no lo puede decir con que sea un examen visual. Tiene que hacer una serie, que los forenses lo saben cómo hay que hacerlo, y tiene que hacer un estudio. Entonces, ahora mismo la Fiscalía de Menores, que es la que los forenses, los que realizan esa evaluación, está completamente colapsada también.
En fin, cambiamos de tercio. Cogemos el calendario, miramos un poquito para atrás, haced el ejercicio de retrotraeros 10 años, Nekane.
Y han pasado muchísimas cosas, haciendo el repaso. Todo comenzó con la unión de un grupo de amigos, profesores y activistas. Tras las protestas del 15M, decidían impulsar un partido que tuviera una nueva forma de hacer política que revolucionase el sistema. En la Asamblea Fundacional de Podemos en Vista Alegre, era 2014, el objetivo de Pablo Iglesias era asaltar los cielos.
El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Esto que está ocurriendo hoy es muy especial. Una demostración de organización que está poniendo nerviosos a muchos. Hoy es un día histórico en el que comienza a nacer una formación política que no está aquí para ocupar un papel testimonial. Estamos aquí para formar gobierno, estamos aquí para cambiar el país.
Bueno, de todo lo que ha dicho, en lo de formar gobierno, acertó.
En las elecciones de diciembre de 2015 llegaron a tener 5 millones de votos. En 2016, tras la repetición de los comicios, consiguieron 71 escaños. Ahora, tras su ruptura con Sumar, los 5 diputados de la formación morada, capitaneados oficialmente por Jone Belarra, estarán en el grupo mixto.
10 años, Julio. Esto es para estudiar en vuestras clases de política.
Hay ya tesis, hay desde hace años, y hay tesis sobre este fenómeno, que es muy interesante desde el punto de vista de la política y más todavía desde el punto de vista de la comunicación política. Pero esto es la historia de un gran fraude y de una extraordinaria desilusión, porque era un grupo de gente que tuvo la habilidad de ponerse delante de otro montón de gente, sobre todo joven, muy desilusionada, muy castigada, muy frustrada. Y tuvieron esa habilidad, la de ver que había gente y que necesitaban un pastor, alguien que se pusiera delante de todos ellos y los liderara.
Y eso ellas.
Exacto, perdona.
Y lo siento, sí, pero es así.
No, sí. Y eso sí lo supieron hacer. Lo que vino después.
Pues luego vino el casoplón. Y luego vino creerse que eres Churchill y resulta que no, resulta que eres un tipo de Vallecas formado en Venezuela con pasta iraní y se te va la pinza.
Sí.
¿No? Sí, sí. Más o menos es un resumen.
Tú ves la foto de Vista Alegre 1 y es como,
y no queda ni
es como la película como la película de 10 negritos, ¿no? Estaban allí Carolina Descansa, que fue purgada a la siguiente. Estaba Íñigo Errejón, que ahora está
de superviviente.
Y aquí con un puesto en el Congreso. Estaba Tania.
Ramón.
Estaba
Tania, Ramón Espinar,
Luis Alegre, y Monedero. Monedero sigue, no sabemos muy bien cómo.
Monedero sigue de plas.
Se le gusta él.
Mucho. Y Errejón también, ¿eh?
Pero
luego, o sea, laborioso y trabajador y todo eso. Son gente que, sí, siempre me ha gustado.
Luego es una... La historia de Podemos estos 10 años es la historia de unas purgas. O sea, la historia de unas purgas y de una ambición personal. El asalto a los cielos, al final, lo que decías tú, se estrelló del asalto a los cielos, se estrelló contra la tapia de Galapagar, sí, con una supuesta consulta. El que decía, acordado los vídeos que hacía con Ana Rosa paseando, dando paseos por el parque este de Vallecas, diciendo, yo no me iré jamás de donde estoy,
hasta
6 meses para ver a mi panadero y tal.
Yo tengo el honor, en una conversación en la tele, en 13, que me llamó puta.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, una enganchada, porque le dije algo así como, estás obsesionado con las putas y los camareros, y cada dos por tres hablas de tal, estás obsesionado, chaval. Y entonces me dijo, pienso en putas cada vez que te veo a ti. Todo esto en directo. Entonces le dije yo, ¿pero tú de qué vas, chaval? Y me dijo, ¡no me llames chaval! Tú me puedes llamar puta. Sí, pues el diálogo fue así, además está por ahí colgado.
En YouTube se puede ver el vídeo, vamos. Sí.
Es un momento entrañable. Luego nos hemos visto por el Congreso y nos hemos saludado.
Todavía lo de camarero era verdad. Bueno,
sí,
pero lo de puta.
Sí, no, pues tal cual.
Pero más allá del nepotismo a la hora de organizar el partido, en donde, bueno, pues los empleos siempre los han tenido las parejas, los amigos, en fin, los hermanos, más allá del matrimonio gobernante, y que en realidad pues uno tiene la sensación de que para eso han quedado, para encontrar la forma de sobrevivir. Más allá de eso, sí es verdad que fueron muy hábiles, y yo creo que lo siguen siendo, a la hora de manejar el discurso público y a la hora de generar conversación. Son maestros a la hora de marcar los temas, a la hora de condicionar la agenda de los medios de comunicación, a la hora de denominar y de poner etiquetas a las cosas, con mucha fortuna.
¿Tú no crees, en vez de que son, que lo fueron?
Claro, porque ahora ya miran lo que ha quedado. Si es que son 5 y además están a matar con los otros, cada uno lleva la historia por su lado, cada uno buscando a ver dónde puede seguir manteniendo el curro, la otra intentando, haciendo llamamientos a las bases de Podemos o a los que sean, a ver si la eligen para irse a Bruselas.
Y el líder supremo, o amado líder, buscando tertulias después de que se fuera a Roures, pues en
después de haber
sido Rancú y cosas de esas.
Vicepresidente del gobierno.
Sí.
Vicepresidente del gobierno.
Sí, no está mal.
Sobre esto, no.
Dos cosas. Una, como decía Julio, la única obsesión ahora mismo del matrimonio de Galapagar es conseguir el escaño para que Irene Montero sea eurodiputada, que le garantiza 9.900 euros al mes más otros 20,000 en asistentes.
Sí, no está mal.
Entonces, curiosamente, solo ha habido dos ministros que no han pedido, o sea, que han pedido la pensión, seguir cobrando la pensión de exministro, que son Irene Montero y el amigo Alberto Garzón, otro estajanovista. Y entonces su obsesión ahora mismo es esa, puede seguir cobrando de lo público para seguir viendo de lo público. Y bueno, como son 300.000 votos los que te dan un escaño allí, yo creo que eso sí lo va a conseguir. Y luego otra cosa, es curioso el destino o la vida y muerte de todos los partidos que han intentado o que han salido de la ruptura del bipartidismo, ¿no? Ha pasado lo que estamos viendo con Podemos, que ha,
lo de Ciudadanos
lo vimos con Ciudadanos, y ojo que lo estamos viendo con Vox. O sea, el futuro que le queda a Vox es exactamente el mismo, y lo estamos viendo ahora con toda esta purga que está habiendo de sus gentes, cada vez perdiendo votos y tal. Y lo que ocurre es que yo creo que al PSOE de Sánchez, en lo que ha convertido el PSOE de Sánchez, le va a costar también bastante volver a tener un poco y el peso que ha tenido este partido.
Aparte de Zanos, todo dependerá de la suma de los socios. Exacto. Que es lo que ocurrió hace un mes y pico. Por acabar, con un poquito de, con un chute de autoestima.
Eso es, estamos ya acostumbrados a estos datos, pero es una gran noticia y tenemos que valorarlo. España realizó casi 6.000 trasplantes de órganos en 2023. Van ya 32 años como líder a nivel mundial. Cada día 8 personas donan sus órganos de media y se realizan 16 trasplantes. Batimos nuestro propio récord. Han crecido todos los tipos de trasplantes. Los más habituales son los de hígado, pulmón y riñón. Más de la mitad de los donantes superaban los 60 años y no hay ningún otro país en el mundo con la capacidad que tiene nuestro sistema sanitario.
Déjame decir dos cosas. Una, en la sanidad pública, con profesionales de todo tipo formados y pagados aquí, y con donantes españoles, sin saber en qué comunidad autónoma va a ir tu riñón o tal, desde los pilotos hasta el policía municipal que va abriendo, pasando, por supuesto, por las enfermeras, los cirujanos, los técnicos, las familias de los fallecidos. Es que es todo perfecto.
Y no sé, no tiene explicación. No tiene explicación.
Pero a lo mejor la explicación es que somos mejor de lo que creemos.
Exacto.
Digo, como país.
Yo creo que sí, que cuando se coge de manera colectiva lo que
dices, es acojonante.
Porque es que viene gente de fuera desde hace años. Explicar qué es lo que, qué sistema es el que tenemos. Y en el fondo yo creo que efectivamente, como dices tú, Ángel, desde el piloto del helicóptero cuando hay una urgencia, desde el conductor de la ambulancia, el policía municipal que abre paso y para que llegue todo, a, por supuesto, todos los equipos médicos que hay, todo eso funciona como un engranaje. Pero lo fundamental es un poco la solidaridad o la, como desde hace 3 décadas todos los españoles estamos convencidos de que esto es una manera de hacer el bien. Y bueno, funciona. Yo creo que mejor no explicarlo porque no lo sabemos a qué se debe, pero desde luego sí que es un motivo de orgullo desde hace años y años y años.
La organización es ejemplar y es impecable. Funciona como un reloj, pero luego, claro, por mucha organización que tengas, si no hay gente maravillosa, capaz de dar vida cuando deja la suya, nada de esto funciona ni tiene sentido. Y esa gente que no se sabe quién es, esa gente merece un homenaje constante.
Ya, yo tengo en mi familia, tengo a alguien muy cerca con un riñón trasplantado. Hace ya un mogollón de años y está como una rosa. Y el momento en el que sonó el teléfono diciendo, vete para el hospital, porque llaman a varios. Uh-huh. Llegas al hospital y te rechazan o sigues, si eres el afortunado. La primera vez se tuvo que volver para casa, era un niño, ¿eh? Oh. La siguiente vez, trasplantado, y ahí está el tío. Ese momento es impresionante, pero el momento en el que le dicen a la familia del fallecido, oiga, usted, o sea, lo último que sabes es que se ha muerto, y al minuto o 2 o 3 minutos te dicen, oiga, ¿le podemos sacar los órganos? Joder.
Sí, no, la labor de esos profesionales tiene que tener una entereza, un tacto y una manera de comunicar las cosas. Sí. Alucinante.
Y la de la familia que toma la decisión, uh-huh, en los momentos, en el momento que probablemente menos te apetezca, ser capaz de diferenciar, de marcar distancia entre el sentimiento de pérdida y la entereza para saber que por tu sí hay gente que va a vivir.
Por eso esas cosas hay que dejarlas dichas. Sí. Para cuando ocurre, Dios quiera que muy tarde, pues diga, es que es lo que él quería. Uh-huh. Así sí es. Uh-huh. Bueno, familia, que mañana más. Gracias, Alberto.
Muchas gracias a todos.
Adiós, Julius.
Hasta mañana, Salado.
Adiós. El tiempo de tertulia de análisis lo cierra a diario Jorge Bustos. Hola, George.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, lo cierras con un nombre propio todos los días. ¿Puede empezar por Felipe?
Sí, se apellida González. Esta semana Felipe González ha vuelto a alzar la voz. Lo hizo en el CaixaForum, en el auditorio de Madrid de CaixaForum, para decir que la autoamnistía que ha protagonizado el gobierno de Sánchez en comandita con Junts es intolerable, y para decir que le da igual que por decir esto le ascriban al grupo de la derecha, que la verdad la diga quien sea. Pero claro, esto lo dice después de haber confesado públicamente que votó a Pedro Sánchez, y le votó en julio pasado, cuando lleva 5 años gobernando, dando muestras de su escaso crédito y su afición al bandazo. Con lo cual, es verdad y está bien, y hay que valorar que alguien del PSOE, que además es el refundador del PSOE moderno, la figura más importante del siglo XX, del socialismo democrático español, pero hay que pedir algo más a los socialistas históricos. Es decir, de nada sirve seguir aferrado sentimentalmente a esa criatura suya que fue el Partido Socialista y luego alzar la voz. Le pasa lo mismo a Page. Ojalá que Felipe González, la próxima convocatoria electoral sea capaz de decir si siguen en estas posiciones. Me temo que aquel a quien le siga interesando mi opinión debe obligarse en conciencia a no seguir votando a Pedro Sánchez.
¿Tú crees que eso va a ocurrir, Jorge? ¿Tú crees que van a salir más de verdad y con ese tono? Porque en cierta ocasión le preguntaban a Alfonso Guerra y dijo, o a Belloc, quiero recordar, y dijo algo así como, sí, pero ahora la verdad, te pones la pinza y votas lo de siempre.
Sí, y eso pasó en julio, y vuelvo a decir, llevaba 5 años gobernando Sánchez, dando bandazos, mintiendo, engañando, todo el mundo le conocía ya, y sin embargo, es como que no quieren traicionar a su criatura, esa sigla todopoderosa que tiene todavía tanta fuerza de arrastre en el ánimo de tantos españoles, y que lamentablemente ya no existe. Sé que hay que hacer un ejercicio de realidad, es decir, ya no existe el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra, no existe. Ahora hay otra cosa, una plataforma personal al servicio de un solo hombre que ha decidido encadenarla a la estrategia de Puigdemont y Bildu. Bueno, pues eso es lo que hay ahora, eso es el PSOE.
Continuará. Mañana más. Gracias, Jorge.
Buenas noches, Ángel.
Adiós, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La crisis del Mar Rojo está ya afectando a los precios.
El conflicto pues ya está impactando significativamente en el comercio global de alimentos, especialmente de ropa, de dispositivos electrónicos, y el temor es que se convierta en otro cisne negro que empuje los precios de nuevo hacia arriba.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Toyota Profesional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bienvenido al Queen of the Estamos Jubilados y Tenemos Carrete para Rato. Con cenas temáticas, con excursiones guiadas, con animación a bordo y con Vamos a Darlo Todo.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y ahorra hasta un 60% con tu reserva anticipada y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
Cadena COPE.
Con 7 votos de los magistrados llamados progresistas frente a 4, el Tribunal Constitucional ha decidido conceder el amparo al exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, que había sido condenado por el Tribunal Supremo por un atentado contra la autoridad al patear a un policía en una concentración celebrada en Las Palmas en 2014. La sentencia, cuya ponente ha sido la magistrada María Luisa Balaguer, sienta un peligroso precedente al convertir, de hecho, al Tribunal Constitucional no en el tribunal encargado de considerar si se ha vulnerado un derecho fundamental, sino en una instancia de casación que corrige al Tribunal Supremo, dado que reconstruye de forma improcedente la demanda de amparo. La mayoría progresista del Constitucional considera que la inhabilitación fue desproporcionada y ahora sustituye la pena impuesta por otra. Nuestro órgano de garantías constitucionales siempre se había movido en el ámbito de los derechos fundamentales y de la revisión de la constitucionalidad de las leyes, pero ahora da un paso más y se convierte en un tribunal rectificador, entre otras razones porque el exdiputado Alberto Rodríguez no había planteado la cuestión de la desproporción de su pena, cuestión en la que sí ha entrado el Constitucional para sorpresa de destacados juristas que consideran que se ha extralimitado en sus funciones. Si el hecho de que las últimas sentencias del Constitucional se estén sacando adelante con la mayoría de 7 votos es preocupante, más lo es que la aplicación de la técnica de creación constructiva del derecho está convirtiendo al alto tribunal en una instancia alternativa sobre la que pesa la sospecha de actuar con criterios más políticos que jurídicos.